Buenos días, es bueno verlos. Espero que hayan tenido una muy feliz Navidad. Este es un tiempo de descanso, de estar con la familia. Vamos a mirar la palabra de Dios, Mateo capítulo 2, del versos 1 al 12. Y esta es la historia famosa de los tres hombres sabios o de los magos que inspiró la más famosa villancico navideño en los Estados Unidos. Nosotros los tres reyes o los tres reyes. Acerca de las canciones que hemos hablado, yo les he podido hablar acerca de algunas dramáticas historias acerca de esta composición, pero para hoy, lo siento, no tengo nada. Fue hecho en el año 1857 por una persona que se llamó John Hopkins y para una procesión navideña. Esa es la historia. Algunos de ustedes se preguntarán qué es lo que está sucediendo con la iglesia United Church of Bogotá, que ya están, no han podido sobrepasar que ya pasó la Navidad y vamos a predicar otra vez un sermón de Navidad. Y la razón por la cual yo estoy predicando sobre este capítulo Mateo 2, del 1-12, es la razón es por lo que este es un evento que sucede después del nacimiento de Jesús. Entonces usted va a tener que reorganizar otra vez su pesebre y colocar a los tres reyes en otro lugar, porque a ellos en la realidad les tomó mucho tiempo para llegar a cuando nació Jesús. Quizás aproximadamente a lo más temprano 41 días después del nacimiento, o quizás a lo más distante 2 años para que estos hombres llegaran y visitaran a Jesús. Y mientras aclaramos algunas cosas, hay otros errores que tenemos acerca de esta historia. Algunos de esos han sido perpetuados por esta canción que les mencioné, este villancico de los tres reyes. Vamos a tratar de aclarar esto y vamos a tratar de ir a la palabra de Dios en Mateo 2, 1, 12 para aclarar estos temas. Los invito a que nos pongamos de pie mientras hacemos la lectura bíblica. Después de que Jesús nació en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Señor, te pedimos que tú nos enseñes en los próximos 30 minutos acerca de lo que realmente sucedió en este evento. No simplemente para tener más información o para tener una precisión acerca de este evento, sino para que nos dé la verdad que transforma, para que entendamos que debemos rendirnos en postración delante de nuestro Rey Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo pedimos que tú nos des esto en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que usted está buscando? Usted viene aquí esta mañana bajo diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué es lo que usted está buscando? Aprendí esta mañana algo interesante. La NASA en el 1977 envió un disco de oro al espacio que estaba adjunto, apegado con las Voyager 1 y Voyager 2. Y en ese disco estaban grabados los sonidos de las experiencias humanas. Y si usted se puede imaginar, sonidos como el sonido de una mamá besando un bebé y el bebé jugando y llorando. Sonidos del latido del corazón humano, sonidos de una gran tormenta, sonidos del mar rugiendo, de un volcán en erupción y por supuesto música. ¿Por qué un disco de oro con estos sonidos? Porque era nuestra manera de introducir, de presentar la raza humana a cualquier vida inteligente por fuera de nuestro mundo. Una de las mujeres que estuvo en este proyecto, Annie Druen, ella fue la que supervisó la música y el sonido que iba a estar en este álbum. Y ella pensó qué música debería incluir para introducir la experiencia humana a aquellos a audiencia cósmica. Y esto fue lo que ella dijo. La primera cosa que yo pensé fue acerca de una obra de Beethoven llamada Opus 130, que se puede llamar también el movimiento cavatina. Y tan pronto como mis colegas se dieron cuenta de que iba a durar millones de años, yo pensé, esto es grande, hermoso, es una pieza triste de música sobre la cual Beethoven había escrito en el margen la palabra Sehnsucht, que en alemán significa anhelar. Parte de lo que quería capturar esta nave espacial Voyager en este mensaje era que nosotros somos una raza que tiene anhelos y deseos. Es una manera de demostrar cómo nosotros, personas humanos como usted y yo, nos queremos presentar. Somos seres humanos. Y lo que ustedes necesitan saber acerca de nosotros es que estamos buscando, anhelando algo. Estamos buscando algo que satisfaga nuestros grandes anhelos y deseos. Yo la verdad no estoy interesado en responder algunas preguntas distintas, pero con respecto a este tema, pero estoy muy, muy interesado en responder esta pregunta. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es exactamente? Es que si usted lo llegara a encontrar, haría que todo fuera mejor. ¿Qué es lo que usted está buscando? Ok, vamos en un viaje en el cual vamos a tratar de encontrar respuestas a esta pregunta. La primera audiencia, los hombres sabios. ¿Qué es lo que ustedes están buscando, hombres sabios? En referencia a los magos que fueron a visitar a Jesús en su nacimiento. Para responder esta pregunta necesito que responder otras preguntas como por ejemplo, ¿quiénes realmente eran estos hombres? En el villancico que mencioné al principio, esto responde que eran tres reyes, pero Mateo 2, usted me han escuchado que yo los refiero a ellos como magos o como hombres sabios. La palabra magos es del griego magoi, pero ¿qué realmente son? Bueno, suena como magos. Pero no quiero que piensen que magos en acerca de aquellos que sacan conejos de sus sombreros, sino es una clase de magos que lo invitaban a usted a definirle aspectos de su vida por medio del horóscopo. Esa clase de magos eran estos hombres. Interpretaban quizás sueños por personas importantes, pero quizás su especialidad era observar a las estrellas, eran astrónomos. Estudiaban las estrellas y los planetas y los cometas, lo cual está bien y es científico y necesitamos personas que estudien eso. Pero ellos también eran maestros de la astrología, no astronomía, sino astrología. Astrología es mirar a los planetas, a las estrellas y estudiar su alineamiento y de acuerdo a ellos interpretar eventos del mundo entero y eventos de su mundo. Y esto no es una ciencia científica. en contradicción de la astronomía. La astrología no es una ciencia científica y los creyentes están llamados a no practicar este tipo de cosas. En el primer siglo, muchas personas pensaron que estos magos eran personas muy importantes en medio de los griegos y los romanos, y ellos los gustaban, los mesopotámicos. Y los cristianos no, y los judíos tampoco realmente querían tener mucha relación con estas personas. Y de hecho, ningún creyente que se respetara a sí mismo, o ningún judío que se respetara a sí mismo, consideraba a un mago o una persona de estas como una persona fundamental en una historia. Pero es interesante que Mateo sí lo incluya casi ninguna crítica. Mateo no dice, aquí llegaron los tres magos o los magos y a propósito, estas eran personas de poca reputación entre nosotros. No. Y no encuentra esto allí en el relato de Mateo. Y los expertos dicen que Mateo no utilizó la crítica de este evento importante porque realmente la historia sucedió. Y Mateo simplemente la narra como sucedió. ¿Se dieron cuenta cuántos de ellos, de esos hombres, son mencionados en Mateo? La canción dice tres, ¿cierto? Entonces deben ser tres. Quizás no. Orígenes, el padre de la iglesia, dijo que eran tres, porque eran tres regalos. Y quizás esa sea, suena lógica, pero otras personas en la iglesia, al principio de la iglesia, pensaban que eran dos o eran cuatro, y algunos siglos después pensaron que eran ocho o doce, pero el punto es que Mateo no menciona cuántos. Pudieron haber sido tres, o pudieron haber sido tres decenas, o 300, no sabemos, pero lo único que sabemos es que fue más de uno. ¿De dónde eran estos magos? Estos tres magos son procedentes del Oriente. Algunas personas pensaban que la palabra Oriente era Oriente de Asia, pero esto no es correcto. ¿De dónde eran? El texto claramente dice en el verso 1 de Mateo, dice que vienen del Oriente. ¿El Oriente de dónde? Del Oriente de Jerusalén. Lo que quiere decir que puede ser Siria, Persia o Babilonia. Quizás sean las más acertadas probabilidades, pero yo creo que la mejor opción es que estos hombres eran de Babilonia, y la razón por la cual yo creo esto es porque estos hombres sabios eran profesionales en su religión y tenían un conocimiento muy cercano del Antiguo Testamento. Ellos conocían las Escrituras y ellos retomaron esos conceptos de cientos de años atrás acerca de la captividad de Babilonia, y quizás esa es mi mejor probabilidad. Ahora vamos a responder la pregunta original. ¿Qué es lo que buscaban estos hombres sabios? Ellos lo dicen en el verso 2. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Esos hombres venían a buscar por el nuevo rey de los judíos. Y de alguna manera una estrella les había comunicado a ellos, está aquí. En la resemblanza antigua, esto quería implicar de que una persona importante ha nacido. Combine eso con el conocimiento previo que ellos tenían del Antiguo Testamento, especialmente una profecía en particular, Números capítulo 24, 17. Y yo digo esta profecía en particular porque quizás estos hombres se identificaban con el profeta que se identificaba. El profeta es Balaam, un profeta corrupto. No es un profeta del pueblo de Dios, pero él es un mago. Y él es una persona que viene del Oriente. Quizás ellos reconocían a este profeta. Él quería maldecir a Israel, pero Dios lo lleva a que profecía acerca de la llegada del Mesías. Lo veo, dice Balaam, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Entonces, hombres sabios, ¿qué es lo que ustedes estaban realmente buscando? Estaban buscando el Mesías rey prometido, que era digno de adoración, porque Él es el que responde a todos nuestros anhelos y deseos. Nacido como un rey de la llanura de Belén, dice el Salmo, oro que traigo para coronarlo de nuevo rey, para siempre sin cesar, nunca sobre todos nosotros para reinar. Eso es lo que ellos buscaban. ¿Qué tal acerca del próximo personaje, Herodes? Herodes, ¿qué es lo que usted estaba buscando? Yo fui con mi esposa a ver la película de Star Wars y mis hijos, y fue maravillosa. No quiero dañarles nada, pero en el plano de apertura de la película, las palabras que salen al principio de la película, dice lo siguiente. Líder supremo Kylo Ren se enfurece determinado con destruir cualquiera que amenace su poder. Este podría ser un plano de apertura para describir a Herodes. Herodes escucha que el rey de los judíos va a nacer y el verso 3 dice que se estuvo preocupado y él se enfurece y se determina a destruir cualquier cosa que amenace su poder. Entonces, Herodes, ¿qué es lo que usted estaba buscando? Y la respuesta es, yo estoy buscando proteger mi poder y mi autoridad, porque yo soy el verdadero rey de los judíos. Estoy tratando de proteger mi poder. Y entonces Herodes llama a todos los expertos religiosos, líderes en Israel, y les dice, ¿dónde debe este Mesías nacer? Y le citan el verso 5, 6, él debe, supuestamente, de acuerdo a las profecías, nacer en Belén. Y entonces Herodes llama a una reunión secreta con estos hombres sabios, los magos, y les dice, oiga, estoy muy emocionado acerca de eso, sus grandes noticias. A propósito, ¿dónde fue que la estrella primero apareció? Pero realmente lo que quiere saber Herodes es, ¿qué tanto tiempo tiene este que está amenazando mi poder? Y Herodes les dice, vayan y tan pronto ustedes sepan dónde está este niño que nace y repórtenme a mí. Lo que realmente Herodes quería saber es, vayan y búsquenme este pequeño bebé donde nació para que yo pueda matarlo y con ello no amenace mi poder. ¿Qué tan lejos Herodes llegó? Si usted lee todo el capítulo de Mateo capítulo 2 y va a encontrarse con una descripción muy gráfica y terrible de una masacre de niños desde la edad de 2 años para abajo que Herodes mandó destruir y asesinar en su paranoia para defender su poder. Que ser malvado, maníaco. Y creemos realmente que Herodes es muy diferente de nosotros, pero nosotros miramos nuestros corazones de manera honesta y vemos el poder peligroso de amasar poder. Investigadores hablan acerca de esto como la trampa del poder. Ellos han estudiado este tema y se han dado cuenta de que las personas a medida que ascienden en la escalera de poder van cambiando, pero para tan pronto llegan a la punta máxima a la cima del poder, que los investigadores dicen que estamos más inclinados a ser coercivos, autoritarios, dictatoriales, a abusar. Es como si estuviéramos en un accidente y el lóbulo frontal de nuestro cerebro ya no puede operar correctamente para hacer decisiones o para expresar compasión o empatía con otras personas. Actuamos como tontos. El Papa Francisco citando un proverbio argentino que yo encontré interesante. Dijo: poder es como beber ginebra en un estómago vacío. Usted se siente mareado, usted se emborracha y usted luce su equilibrio y termina hiriéndose a sí mismo y a todos aquellos que están a su alrededor. Yo pienso que él está en lo correcto. ¿Qué es lo que usted está buscando? Si usted está buscando por poder, o si usted está buscando por proteger el poder que usted tiene, si usted está en ese momento en la cima y tiene mucho poder, por favor, tenga cuidado. Esté atento al destructivo poder del poder. Yo me he dado cuenta que nuestro servicio antes de Navidad, de la dinámica del poder, que del que estamos hablando se encuentra en el verso 11. El verso 11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Eso quiere decir en el griego que se postraron. En el griego original implica que se postraron delante de él. Estos hombres, estos dignitarios políticos de otros países, con acceso a muchísimo dinero ahí, con el poder suficiente de tener quizás no una, sino dos reuniones privadas con Herodes. Ellos están rendidos en el piso con su cara postrados ante los pies de un bebé recién nacido. En cualquier lugar en la escritura, cuando una persona se arrodilla y se postra delante de otra ser creado, sea una persona o un ángel, se encuentra una reprimenda de no hacerlo. Pero no aquí. Estos hombres poderosos se postran por completo delante del bebé Jesús, porque esa es la manera que debe ser. Dios es un En este momento se presenta como un bebé indefenso y todo lo que nos sabemos acerca de poder se voltea de lo de arriba hacia abajo y lo de abajo hacia arriba. Su humildad es la humildad de Cristo, la humildad de Dios hecho carne, es la cura para la trampa del poder. Incienso para ofrecer tengo, incienso es dueño de una noche de la deidad. Oración y alabanza. Todos los hombres que se levantan y adoran Dios Altísimo. Entonces tenemos a los reyes buscando a su Mesías, Herodes buscando la protección de su poder. Pero lo interesante es que Herodes muere muy poco tiempo después de hacer su estrategia de asesinar al rey Jesús. Pero hay un personaje más que estaba buscando por algo en esta historia. ¿Lo han notado ya? Él es Dios. Dios. Dios, ¿qué es lo que tú estás buscando en esto? ¿En dónde vemos la actividad divina de Dios en esta historia? En la estrella. Oh estrella de la maravilla, estrella de la noche, estrella de real belleza brillante, dirigiéndote hacia el oeste, aún procediendo, guíanos a tu luz perfecta. Esta es poesía increíble para que captura la actividad increíble de Dios en esta historia. Los magos están haciendo su trabajo y ellos no, ellos conocen las escrituras judías, pero ellos no son judíos. Ellos son paganos que experimentan en peligrosas y prohibidas prácticas mágicas, pero de repente en una noche Dios les llama la atención de ellos por medio de una estrella. Y los magos se comienzan a preguntar, observan esa estrella y se preguntan, ¿usted conoce esa estrella? ¿Se conocen entre ellos? A propósito, ¿ustedes saben qué clase de estrella es esta? Hay algunas suposiciones. Unos dicen que fue un cometa, el cometa Halley. Algunos dicen que aproximadamente el cometa Halley se apareció en esa época. Entonces pudo haber sido el cometa Halley, pero quizás en términos científicos es un poco temprano para que sea. Otra manera de entender es que quizás es la alineación de dos planetas, Júpiter y Saturno, que se alinearon juntos cerca del año séptimo antes de Cristo, pero también las fechas no concuerdan. Algunos creen que es una explosión, una supernova, que es la explosión de una estrella que ilumina quizás una sección del cielo por meses. Los chinos afirman que quizás en el año 5 o 4 antes de Cristo sucedió un evento así y quizás pudo haber sucedido así. Pero esta estrella, sin embargo, no actúa como una estrella normal. Estos son eventos raros en la naturaleza, pero esta estrella se comportó diferente. En el verso 9 lo notamos. Y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces, la idea que tenemos acerca de esta estrella que estaba allí y ellos la siguieron hacia el occidente, pero alguna vez no la ven y después todo de repente nuevamente aparece. Y entonces los hombres están se llenan de gozo y se dan cuenta de que esta estrella personalmente los está guiando a ellos por aproximadamente 9 kilómetros hacia el sur, hacia la ciudad de Belén. Y después, en un momento, ¿qué sucede? Se detiene exactamente sobre el lugar en donde Cristo había nacido. No hay explicación humana para semejante evento. Y esta es no es otra cosa que la acción personal divina por parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Muchachos, sí, ustedes, paganos, magos que adoran otros dioses de otras naciones, yo sé, los estoy mirando. Y sé lo que ustedes están desesperadamente anhelando, algo que los satisfaga. Y quiero que me sigan, porque les quiero mostrar algo. Dios, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando, Dios? Y su respuesta es que yo estoy buscando por ti. Yo estoy buscando por ti. Nuestro Dios va detrás de personas como estos magos. Y nuestro Dios va detrás de personas como yo. Y nuestro Dios va detrás de personas como usted, buscando. Su corazón late por las naciones. Déjeme leer lo que sucede en Isaías 6, versos 1 al 6. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la densa oscuridad se cierra sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos. A tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo. Porque te traerán los tesoros del mar y te llenarán las riquezas de las naciones, te llenarán con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa, vendrán los de Sabá cargados de oro, incienso y proclamando las alabanzas del Señor. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Está diciendo que todas las glorias que el hombre ha hecho, todas las cosas por las que nosotros anhelamos y que nosotros somos responsables, desaparecen. Poder, popularidad, placer, riquezas, todo desaparece y se desvanece. Todo se va cuando la majestuosa e increíble gloria de Dios aparece. Entonces, en ese momento, seremos radiantes. Y nuestros corazones rebosarán de gozo. Todos, corazón del ser humano anhela esa experiencia inmesurable de gloria y de gozo. Y la persona que está buscando por usted es el único que puede dar esto, Dios mismo. ¿Cómo es posible que esto sucedió? Yo soy una persona realmente destruido, soy una persona pecador, yo no deservo, no tengo nada, ningún mérito. El oro es un regalo que se da normalmente a los reyes. El incienso es algo que normalmente se usa para adorar a Dios, pero la mirra es algo diferente. La mirra es un perfume que se da a los reyes, pero también es una fragancia que se le coloca para ungir a los cuerpos de las personas que han fallecido. De hecho, es una fragancia que Nicodemo, en el Evangelio de John, ungió a Jesús cuando había muerto después de la crucifixión. Y entonces la estrella de la vida de Jesús huele como algo parecido en su vida y en su muerte. Mateo nos habla de que este rey que nació también es un rey que va a morir, un rey que va a morir por nuestros pecados para que estemos bien con Dios. La canción dice: la mirra es mía, su amargo perfume respira una vida de penumbra creciente, dolor, suspiros, sangrado, muerte, sellado en la fría tumba de piedra, todo por personas como usted y como yo. Entonces, ¿qué es lo que usted está buscando? Como seres humanos hemos enviado este mensaje en el espacio para dejar que el cosmos sepa que ser humano es tener deseos, que tener algo que estamos anhelando y buscando, un deseo trascendental. ¿Qué es lo que usted quiere encontrar? Que si lo encontrara, haría todo que fuera mejor. Enviamos nuestro mensaje hacia allá y Dios ha escuchado nuestro clamor y ha venido a buscarnos. La canción de él dice: glorioso ahora vean que Él se levanta Rey Dios y el sacrificio, aleluya, aleluya, el cielo a la tierra responde. Nuestro mensaje viene allá y el cielo responde hacia nosotros. ¿Cuál es la respuesta del cielo? Es Jesús. Jesús es lo que usted está buscando. Jesús es el Rey. Es Dios y es el sacrificio que usted está buscando en su corazón. Su corazón fue hecho para esto. No busque más en otros lugares, sino en Jesús. Nadie ni nada puede satisfacer a su corazón. Los invito a orar y a buscar ayuda en Dios. Señor Jesús, en nuestros mejores momentos recordamos esto acerca de ti, pero en todos los otros momentos pensamos que las otras cosas nos van a hacer felices, que otras cosas van a hacer nuestra vida bien, y eso no es verdad. Señor, te necesitamos, que sobreimpongas y que nos abrumes, Señor, con tu presencia de manera única. Señor, haz esto por tu Espíritu Santo, porque somos débiles. Este mes, este año que viene, queremos vivir para ti, Señor. Que nuestros corazones se postren delante de ti, Señor. Te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.